Así como lo adelantábamos en el inicio de este espacio, ya tenemos comunicación con la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Allí está el profesor Sebastián Salgado, periodista, analista internacional, lleva adelante aquí el espacio Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Aquí todavía arriba del auto, pero ya pronto para poder charlar un rato.
¿Dando clases por ahí en la periferia de La Plata todavía, Sebastián?
Sí, justamente vengo llegando de ahí. Una de las extensiones, se llama La Casita de los Pibes, en un barrio que está muy en las afueras de La Plata, que se llama El Carmen. Bueno, ahí tenemos una de las extensiones y los estudiantes están ahora metiéndose de a poco en todo este contexto del conflicto ruso-ucraniano, como lo han hecho ustedes en otros contextos en su momento también, ¿no?
Mirá, y tenés diversidad de estudiantes ahí.
Sí, la verdad que la gente, digamos, que está en la periferia de la ciudad lo agradece mucho porque muchas veces, aunque la universidad sucede, ¿no?, esté en el centro, a veces no es tan fácil, ¿no? Incluso
claro,
aunque esté dentro de la misma ciudad. Así que, bueno, un esfuerzo que está haciendo ahí la Facultad de Periodismo y la Universidad de La Plata también, con una experiencia de extensión dentro de la misma ciudad que, bueno, no se había hecho anteriormente y está dando un lindo resultado.
Es que la gratuidad también, Sebastián, no es tal, ¿no? En contexto universitario uno tiene que tener su material para poder leer, para poder preparar y todas esas cosas, y eso tiene un costo, ¿no?
Es cierto. El tiempo de transporte, ¿no? Si por ahí,
claro, también.
Algunos estudiantes tienen que tomarse, no sé, 3 micros, ¿no? Para llegar a la cursada, bueno, esto implica, viste, tal vez, no sé, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, ese es tiempo que no se puede estar trabajando y lógicamente después llegar y estudiar es muchas veces bastante complicado.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, bueno, estamos dando esta opción que es en dos puntos distantes unos de otros, acá en las afueras de La Plata. Y bueno, contentos con este esfuerzo porque de alguna manera abre espacios nuevos en el cual se intenta, ¿no?, que la universidad tenga una impronta, como siempre, académica, pero al mismo tiempo popular.
Sí, claro. ¿Tenés muchos adultos? Bueno, la mayoría son adultos, pero ¿adultos mayores tenés?
Sí, son adultos jóvenes.
Ah.
Sí, la verdad que sí. Mucha gente que, bueno, que no tuvo la posibilidad de hacer una carrera, entonces una vez que encuentran tiempo, ¿no?, que tienen ya su vida como organizada a nivel laboral, bueno, van dando el momento y el tiempo para meterse dentro del mundo de la comunicación popular, y bueno, ahí están en ese proceso, tenemos como edades muy diversas.
Sí, qué lindo contexto, ¿no? Bueno, al docente lo incentiva eso, ¿no? De alguna manera da gusto ir a laburar por ahí.
Sí, porque es un desafío grande, ¿no? Y sobre todo que uno tiene como el compromiso de dar la misma clase, ¿no? Nosotros le decimos en la sede de la facultad,
claro,
y en las extensiones barriales.
Sí.
No tenemos programas diferentes. Entonces, bueno, lógicamente a veces el contexto hace que tengamos que poner más apoyo, más énfasis, más clases exponenciales, incluso en las extensiones barriales, y bueno, estamos en ese proceso.
Uh-huh. Y el impacto que tienen ahí en relacionarse con la información internacional y todo eso, y buscar la relación, ¿cómo trabajan?
Sí, es fuerte, ¿no? Las primeras clases empezamos con esta concepción de, bueno, de quiénes somos nosotros en el mundo, ¿no?
Tal cual.
Y a veces son cosas que no nos detenemos a pensar. Jugamos un poco a esto, bueno, a ver, presentémonos ante una persona que nos está escuchando de otro lado y a veces, claro, los círculos culturales y políticos y geográficos en los cuales estamos inmersos y que terminan definiendo nuestra propia cultura, a veces no los identificamos tan fácil, ¿no? O sea, que somos no solamente argentinos, sino que somos sudamericanos, que somos latinoamericanos, que somos occidentales. Y bueno, todo eso es importante porque para ponerse a estudiar lo que pasa en otras latitudes, lo más importante es saber quiénes somos nosotros mismos.
Claro. Sí, bueno, ¿y qué pasaría si le llevas el tema, se filtran documentos en el Pentágono respecto de la guerra de Ucrania?
Y casi en cualquier momento vamos a llegar. Por ahora estamos viendo un poco la historia de ese conflicto, pero bueno, venimos siguiéndolo con mucho interés porque ha habido una filtración de documentos muy fuerte.
Uf.
Que salieron del mismo Pentágono, ¿no? O sea, del edificio militar de inteligencia supuestamente más seguro de los Estados Unidos, en donde también en un momento nos quisieron hacer creer que había golpeado un avión, falso, ahí no golpeó ningún avión. Y que bueno, desclasificaron la información, no solamente vinculada a Ucrania, pero sí información sensible de los últimos meses del Pentágono, en donde por un lado se pudo saber de que Estados Unidos estaba presionando muy fuerte a Corea del Sur para que le compre misiles. Ese es un tema. Entonces, de esa manera, Estados Unidos, si tiene que entrar en una guerra en algún momento con Corea del Norte, va a ser que los propios surcoreanos le compren los misiles que ellos le quieren tirar a Corea del Norte. Es increíble. Bueno, así les va, ¿no?, a los aliados de Estados Unidos. Se filtró también de que parte de las protestas contra Benjamín Netanyahu en la Palestina ocupada, o Israel, como le dice alguna gente, estuvieron de alguna manera promocionadas por el propio Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, cosa que hasta ahora no se había manejado. O sea, hay ahí un fuego interno que evidentemente se dan cuenta de que los gobiernos de Netanyahu pueden llevar al abismo, ¿no?, al propio Israel. Y la tercera parte, y tal vez la más mediática, vamos a decir, es lo que se supo sobre qué es lo que piensa realmente Estados Unidos sobre la situación ucraniana en el contexto de guerra. ¿Por qué? Porque hay una disociación absoluta entre lo que Biden, por ejemplo, dice, Ucrania está fuerte y se está defendiendo, y va a aplastar a Rusia y están ganando las batallas. Eso es a nivel discursivo y mediático. Ahora, en los informes internos, que son estos que se desclasificaron, Estados Unidos dice, el día 2 de mayo a Ucrania se le acaban los sistemas de misiles antiaéreos, con fecha y todo, están perdiendo todas las batallas, digamos, Ucrania está desmoralizado, hay unas fuentes de corrupción tremendas en el armamento y dinero que manda Estados Unidos hacia Ucrania, que hace que, lógicamente, toda esa información que han estado dando como Ucrania, como parte de una potencia militar, queda a las claras de que es una falsa y que simplemente, bueno, están perdiendo en el campo militar, ¿no?
Claro, esto, entre otras palabras, es estar, ¿cómo se llama?, monitoreando lo que hace Zelensky, ¿no?
Sí, hay que recordar, ¿no?, que Zelensky es un presidente puesto por el propio Estados Unidos, él y Poroshenko, el anterior, y que entonces simplemente es un monitoreo como esos jefes de comercio que le ponen la camarita, claro, a sus empleados para estar mirando todo el día lo que hacen. Bueno, Estados Unidos le pone una camarita a su empleado, que es Zelensky, y le pinchan los teléfonos, pero en realidad quieren estar seguros de que esté haciendo lo que ellos le dicen de que Zelensky tiene que hacer. Porque al mismo tiempo, bueno, esos focos de corrupción en el envío de armamento y demás, y los tanques que están por enviar ahora, generan un escándalo fuerte. Para que te des una idea, y esto en Argentina no se está hablando todavía, pero están apareciendo en lo que se conoce como la Deep Web, o sea, esas redes ya secretas de búsqueda dentro del Internet, misiles estadounidenses que supuestamente fueron entregados a Ucrania en el mercado negro a $30,000, así como lo escuchás. Y no solamente eso, sino que ya han aparecido compradores de ese tipo de armamento, nada más y nada menos, que como parte de los cárteles mexicanos. Entonces, Estados Unidos destina dinero de sus contribuyentes y da armas a Ucrania. Allá las reciben una serie de generales corruptos ucranianos y, lógicamente, una parte la destinarán al frente, pero otra parte la venden en el mercado negro.
Claro.
Y bueno, en el idioma español todavía no está, pero hay informaciones que han trascendido de que ya hay cárteles mexicanos que tienen misiles Javelin, sobre todo, que son unos misiles que se los puede tirar una persona desde su hombro, al estilo de lo que antes conocíamos como los bazooka o los RPG, pero los Javelin tienen mucha tecnología y parte de sus características es de que cuando tienen un, vamos a decir, un objetivo a nivel digital, que lo ponen dentro de su visor, el misil no hace una trayectoria recta, ¿sí? De punto a punto buscando la trayectoria más corta, sino que el misil se eleva muchísimo y después cae en picada sobre el objetivo. Entonces eso hace muy difícil la defensa, porque algo que te cae de arriba como si fuera un avión y en realidad te lo está tirando una persona desde el hombro, tal vez a 3 kilómetros, bueno, termina haciendo que ese aparato sea muy efectivo. Pues evidentemente hay mucha gente en el mundo que lo entiende de la misma manera y se los están comprando a los ucranianos.
Qué tremendo pensar eso, que está a disponibilidad de quien tenga $30,000, decías.
Sí. Está en la Deep Web, yo no me he metido porque meterse ahí es meterse con gente que ofrece las cosas inimaginables, ¿no? Me la han narrado, no solamente vinculados a temas de narcotráfico, contrabando de armas, sino a trata de personas y demás. Entonces, nunca tuve intención de dejar ningún rastro ni de búsqueda siquiera por temas periodísticos ahí, así que no lo he visto, pero hay varios informes periodísticos de medios europeos, ¿sí? Que están diciendo esto y que, bueno, hay algunos videos que están circulando que lo estarían confirmando.
Qué tremendo. Bueno, hay otros temas también que saltan, ¿no?, la palestra y hablar de Palestina también viene bien para explicar un poco cómo es el contexto, ¿no?
Sí, son días muy duros, en la Palestina ocupada. Para el mundo de los musulmanes estamos viviendo el fin de lo que ellos consideran el sagrado mes del Ramadán, que es de alguna manera un mes de recogimiento, de mucha oración, de ayuno, de penitencia, y eso hace que pasen mucho tiempo en las mezquitas, ¿no?, que son los lugares de rezo de los musulmanes. Y que, bueno, uno de los 4 lugares más sagrados para el Islam es en la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, ¿sí? Entonces, claro, los musulmanes palestinos van y rezan esperando poder compartir esos momentos de liturgia, vamos a decir, y de su fe en un contexto de paz, y lo que hace el ente sionista con sus soldados es enviar a colonos, no sé qué palabra usar porque es una cosa que ellos siguen diciendo, a colonos judíos a profanar ese tipo de lugares en los momentos de los rezos islámicos, realizando todo tipo de actos indescriptibles, ¿no? Estos colonos judíos dentro de las mezquitas musulmanas, porque ese tipo de provocaciones, de destrozos, de golpear a la gente, a los musulmanes que están rezando, lo hacen con el respaldo de los soldados israelíes que también entran a la mezquita con ellos. Entonces, se ha generado un clima de desestabilización social muy fuerte, porque también hay que decir que hay muchos israelíes que están en contra de esas prácticas represivas contra los palestinos. Y esto es parte de las protestas que estuvimos viendo y que los propias filtraciones de Estados Unidos lo describían de esa manera, que parte de esas manifestaciones contra Netanyahu en Israel pueden estar promovidas por los propios servicios israelíes, que prefieren una destitución, ¿no?, de este premier, que es un premier de ultraderecha, vamos a decir así, y que pesan sobre sus manos muchísimos crímenes vinculados al tema de los derechos humanos. Y lo que quiere hacer Netanyahu es una reforma judicial que, entre otras cosas, permita la pena de muerte contra los palestinos. No les alcanza con torturarlos, con asediarlos, con quitarles las casas, con profanar sus lugares sagrados, sino que ahora, como hay tantos teléfonos celulares circulando por el mundo, y cada vez que matan a un palestino queda registrado, ¿no?, en videos, lo que ellos quieren ahora es detenerlos simplemente para poder matarlos dentro de la cárcel con la pena de muerte que está promoviendo Benjamín Netanyahu. Y bueno, eso no tiene el respaldo de la mayoría de los israelíes y las israelíes, entonces hay un clima extremadamente convulso y al mismo tiempo estamos ante el inicio de, vamos a decir, si Bashar al-Assad en Siria pudo aguantar más de 10 años los embates estadounidenses por desestabilizarlo, creando grupos terroristas y demás. Si en Ucrania la Federación Rusa le está ganando la pelea a la OTAN, la resistencia palestina también se ve embebida en ese contexto de resistencia y estamos viendo nuevos grupos de resistencia armada palestina que cada vez que hay un ataque israelí están respondiendo, ¿sí? Con, por supuesto que no tienen los mismos recursos, claro, de armamento ni nada, pero hay grupos nuevos, uno de ellos se llama la Guarida de los Leones, que, bueno, atacaron a soldados israelíes ayer, les hicieron una emboscada, y aparentemente, bueno, hubo muertos de los dos lados. Entonces, estamos empezando a ver de que Israel, en tanto y en cuanto, quiere continuar con este genocidio contra el pueblo palestino que inició hace más de 70 años, bueno, eso le va a costar también vidas de su propia gente, porque la resistencia palestina ya no está dispuesta a soportarlo, ¿no? Mm.
También hay que hablar de la debilidad de Netanyahu.
Sí, yo lo veo así. De alguna manera él se apoya, ¿no?, en esa corriente xenófoba, militarista de la ultraderecha israelí, pero no cuenta con el apoyo real de muchos países que en algún momento sí supo tener, pero la percepción es que, Eduardo, que le están soltando la mano un poco. Pensemos que Estados Unidos ya tiene bastantes frentes abiertos como para que Israel se ponga, ¿no?, en esta postura de nuevos asedios, nuevos asentamientos de colonos, nuevos asesinatos de jóvenes palestinos que pueden generar lo que se conoce como la tercera intifada, ¿no? Son levantamientos populares armados donde la gente sale a resistir sin importar la cantidad de bajas que tengan, digamos, y es un movimiento popular civil respaldado tal vez por algunas milicias populares armadas. Y bueno, lo que está generando Netanyahu es la posibilidad de esta tercera intifada que empieza, la vemos, o sea, incluso el Hezbollah del Líbano ha respondido a ataques israelíes en la última semana, lo cual podemos ver el inicio, ¿no?, de este conflicto, pero que no se sabe exactamente dónde puede terminar.
Claro, porque también lo que se ve es que los movimientos de resistencia palestinos han podido multiplicar la información, ¿no? De hecho, en los mismos estadios donde se juega la Champions League hay algunas actividades respecto de esta resistencia y en muchos lugares del mundo, ¿no? Como que se da a conocer con suma facilidad, ¿no?, respecto de la crueldad y la violencia que sufre el pueblo palestino, ¿no?
Sí, menos en Argentina hay una solidaridad, claro, tremenda con el pueblo palestino. Aprovechamos para pedirle a la compañera a ver si nos prepara un tema para terminar, Eduardo, que se llama, es de la orquesta Zambomba y se llama algo de Palestina el tema, porque es uno de los grandes temas censurados en Argentina, que a la orquesta popular Zambomba le han prohibido tocar en Argentina en escenarios vinculados a encuentros culturales, para que se vea el nivel de censura que hay en Argentina sobre eso. Y que, bueno, lo que vos decías, ahora se está por hacer el Mundial de Fútbol en Indonesia, un país mayoritariamente musulmán, y que, claro, para ellos competir contra Israel en el Mundial Sub-20 de Fútbol significa reconocer, ¿sí?, a Israel. Es como el pacto por Malvinas, Forador y Duncan, ¿no? La gente de la Cancillería de Macri, más allá de que andaban borrachos haciendo pactos con los ingleses, decían, no, pero esto nos conviene porque nos puede dar una parte de la pesca. No, no, eso es una idiotez de pensamiento. El tema es que vos le estás reconociendo si estás haciendo un acuerdo, sea cual sea, con ellos, ¿no? Entonces, hay países que no reconocen a Israel como un Estado porque es simplemente un ente colonial. Entonces, si a nivel deportivo sus representantes se miden con los representantes que están bajo la bandera israelí, estos países sienten que están reconociendo a su Estado, ¿sí? Entonces Indonesia dijo no, no queremos que Israel juegue, aunque no, creo que había clasificado. Y muy rápido la República Argentina dice, nosotros no tenemos ningún problema con eso, que acá venga a jugar Israel, y aparte Argentina encuentra un pasaje porque había quedado eliminado del Mundial de Fútbol Sub-20,
bajo
la mano de Mascherano. Y entonces, bueno, de rebote Argentina está encontrando un pase. Desde mi perspectiva, sacrificando, ¿no? Lo que es el cariño que los palestinos le tienen a Argentina a partir del fútbol, ¿no? Son muy hinchas de Messi, han reconocido que Argentina no ha querido jugar en Israel en algún momento, lo cual había sido una batalla cultural interesante, y bueno, ahora es tirar todo por la borda contra el entrar a ese mundial como sea. No importa lo que le pase a los palestinos, Argentina organizando el Mundial Sub-20 en 15 días.
Qué bueno que lo puedas decir así, Sebastián. Porque, bueno, hay gente que se deja llevar por el sentimiento deportivo, pero no ve la otra parte, ¿no? De cómo llegamos ahí.
Yo te recomiendo que un día entrevistes al colega Nicolás Jadwe, que fue entrenador de la selección palestina de fútbol, y durante el tiempo que él fue entrenador de la selección palestina de fútbol, Israel le mató a 7 jugadores. ¿Entendemos? O sea, claro. La FIFA no hizo absolutamente nada. Cuando entrenaban en las canchas, Israel ponía francotiradores que les apuntaban a las rodillas. Entonces, a 7 jugadores de la selección palestina los mataron y a varios otros quedaron inhabilitados porque los francotiradores les apuntaban tiros a las rodillas para que, obviamente, frustrar su carrera deportiva y que no pudieran caminar nunca más. Y cuando de cualquier manera juntaban un equipo de fútbol, hacían que en el aeropuerto de Tel Aviv perdieran los vuelos para que no llegaran a los partidos. Eso es Israel vinculado al fútbol, ¿no? Pero bueno, la hipocresía del mundo a veces no tiene fin, y con tal de conseguir objetivos económicos, políticos, yo no sé si deportivos, evidentemente hay gente capaz de sacrificar cualquier cosa.
Claro que sí. Se va a publicar un nuevo capítulo de un tango en Lungatz.
Así es, Tango de Libertad en Lugansk, este documental que hemos hecho el año pasado, siendo la única corresponsalía argentina que fue de ese lado, ¿no? del conflicto. Y bueno, mañana miércoles a las 10 de la noche, en el canal de YouTube de Data Urgente, estamos estrenando el capítulo 4, que son los horarios en que estrenamos, en donde, bueno, se los recomiendo mucho porque van a conocer de primera voz algunos de los principales líderes de las milicias militares populares, ¿sí? Esa gente que fueron los primeros que tomaron las armas en el año 2014 contra el ejército de Ucrania para defender a la población de lo que fue el tremendo asedio, ¿no? De Ucrania con un ejército completo contra una población civil que no tenía ejército más que los propios pobladores defendiéndose con lo que tuvieran, ¿no? Entonces, el armado de esas milicias y autodefensas populares, los principales líderes, bueno, hablaron con nosotros cuando estuvimos en Lugansk, y en este capítulo 4, bueno, va a estar dedicado a ellos.
Buenísimo, ahí vamos a estar, como siempre, firmes, ahí frente a la pantalla, compartiendo este material, pero de un valor muy importante, ¿no? Así que
sí, estamos contentos porque la verdad que está dando la vuelta al mundo. Estamos uniendo a los idiomas ruso y español. En Rusia también está circulando tremendamente. Pero sobre todo la gente del Donbass está muy agradecida de que, bueno, nos pudiéramos tomar el tiempo incluso de armar este concepto de serie, porque hay tanto que contar y es tanto el material que trajimos que, bueno, lo vamos dosificando de a poquito, porque sabemos que a veces no es fácil, ¿no?, leer todo el tiempo, porque el audio original está en ruso. La verdad que valoramos mucho el todos los comentarios que nos están haciendo en redes sociales, pero sobre todo la gente que se lo apropia y lo comparte, ¿no? Que eso termina siendo lo más lindo de todo.
Un abrazo enorme, Sebastián. Éxitos.
Un abrazo. Y... bueno, no me corten porque me quiero quedar escuchando la orquesta Zambomba por teléfono.
Dale, a ver si lo encontró el Santi, ahí lo compartimos. Muchas gracias.
Un abrazo.